Buenos días. Y en el estudio del Sutra del Loto hemos llegado más o menos al capítulo 10 del Sutra. El título del capítulo es El Maestro de la Ley. Y voy a leer un poquito de la primera página del capítulo. No es un capítulo muy largo, pero muy interesante. El honrado por el mundo, que quiere decir el Buda, el honrado por el mundo se dirigió al Bodhisattva, rey de la medicina, y a través de él a los otros 80.000 grandes hombres que estaban en la asamblea. Rey de la medicina, ¿ves en esta gran asamblea a la inconmensurable cantidad de seres celestiales, reyes, dragones, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras y mahoragas? Son como seres de otros reinos de la existencia, podríamos decir. A los seres humanos y no humanos, a los monjes, monjas, laicos y laicas, a los que buscan ser discípulos, que escuchan la voz, o ser prácticos budas, o los que buscan el camino del Buda, a estas diversas clases de seres que escuchan en presencia del Buda una estrofa o una frase del Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa, y por un instante piensen en él con alborozo, les profetizo a todos ellos que lograrán la iluminación suprema y perfecta. El Buda continuó diciendo al rey de la medicina: además, cuando haya pasado a la extinción el que así llega, a los que escuchen el Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa, aunque más no sea una sola estrofa o frase, o por un instante piensen en ella con alborozo, también les conferiré la profecía de que lograrán la iluminación suprema y perfecta. Asimismo, si hay personas que abrazan, leen, recitan, exponen y copian el Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa, aunque sea una sola estrofa, y tratan este sutra con el mismo respeto que depararían al Buda, y que le ofrenden flores, incienso, collares, incienso en polvo y en paste, incienso para quemar, doseles de seda, pendones y estandartes, ropajes y música, y unen las palmas de sus manos en gesto reverente, entonces, rey de la medicina, entiende que estas personas ya han realizado ofrendas a 100.000 millones de budas, y en el lugar de los budas han cumplido su gran juramento. Y por haber tenido sentimientos compasivos hacia los seres vivos, han nacido en este mundo humano. Bueno, otra vez el Sutra del Loto habla del Sutra del Loto. Y dentro del Sutra dice, si una persona lee una sola frase del Sutra o copia el Sutra, a esta persona va a llegar la iluminación, el despertar completo. Y varias veces en el Sutra dice cosas parecidas. Y me he preguntado, ¿de veras? ¿Solamente leer una frase? ¿Qué quiere decir esto? Y luego pienso o reflexiono un poco más y lo que ahora es mi entendimiento es que no es una cosa de leer solamente con el cerebro como leemos una revista, sino leer con toda la conciencia, leer con todo el cuerpo y reflexionar y copiar el sutra con nuestras acciones, nuestro cuerpo entero, nuestra vida. Y si leemos con nuestra vida y repetimos con nuestra vida el sutra, el sutra nos dice que ya estamos bien puestos en el camino y el despertar, la iluminación es garantizada. Una amiga mía, después del 11 de septiembre de 2001, bueno, a muchas personas les impactó mucho los acontecimientos del 11 de septiembre. Y muchas personas no sabían qué hacer, cómo actuar con esto. Y una amiga mía, una practicante, decidió, yo voy a copiar el Sutra del Loto. Y se puso a copiar en caligrafía todo el sutra. Todo el sutra. Y fue una práctica de meditación, pero con pluma y tinta y papel. Y bueno, empezó la práctica en 2001. Cuando yo la conocí fue en el 2004 y pienso, si me acuerdo bien, terminó con todo el sutra en el año 2006, más o menos. Y luego con una maestra hicieron una ceremonia y ofrecieron incienso y luego pusieron el sutra en un lugar, en un templo, para guardar el sutra allí. Y sí, es una práctica literal de copiar el sutra. Y una meditación, una práctica profunda. Pero también podemos considerar que podemos copiar el sutra con nuestras vidas, con nuestras acciones en la familia o el lugar de trabajo o la sala de meditación. Y más adelante en el mismo capítulo, el capítulo 10, que he dicho a veces que es una conversación entre el Buda y el Bodhisattva, rey de la medicina, pero tal vez no es la palabra adecuada, porque pienso que el Bodhisattva no dice nada y el Buda habla con él y él escucha. Bueno, en otra parte del capítulo, el Buda dice, rey de la medicina, ¿cómo deberían proceder aquellos buenos hombres y buenas mujeres que desean exponer el sutra del loto a las cuatro clases de creyentes cuando el que así llega haya pasado a la extinción. Las cuatro clases de creyentes, o a veces se dice cuatro clases de la asamblea o de practicantes, y son hombres ordenados, monjes, mujeres ordenadas, monjas, y laicos, practicantes laicos, hombres, y laicas, practicantes mujeres, laicas, las cuatro asambleas o cuatro clases de creyentes. Y eso incluye a todos los practicantes humanos. El que así llega es otro nombre para el Buda. Escuchamos a veces la palabra Tathagata, que en el idioma Pali quiere decir el que así llega. Bueno, ¿cómo deberían proceder aquellos buenos hombres y buenas mujeres que desean exponer el Sutra del Loto a las cuatro clases de creyentes cuando el que así llega haya pasado a la extinción? Estos buenos hombres y estas buenas mujeres deberán entrar en el recinto de el que así llega, ponerse la túnica de el que así llega, sentarse en el sitial de el que así llega, y entonces, en bien de las cuatro clases de creyentes, exponer ampliamente este sutra. Luego explica. El recinto de el que así llega es su gran piedad y su amor compasivo hacia todos los seres vivos. La túnica de el que así llega es la actitud amable y paciente. El sitial de el que así llega es la vacuidad de todos los fenómenos. Uno debe sentarse allí con comunidad y a partir de entonces, sin jamás mostrarse holgazán o remiso, exponer ampliamente este Sutra del Loto en bien de los bodhisattvas y de las cuatro clases de creyentes. Recinto, la habitación de Buda, es su gran compasión. La túnica, la ropa del Buda, es la gran paciencia. Y el asiento del Buda, la vacuidad de todos los fenómenos. El estado de vuestra mente es vuestro recinto. Es nuestra morada donde radicamos y descansamos, y es lo que nos sostiene mientras seguimos practicando. Compasión. No dándoles la espalda o separándonos del sufrimiento en nuestro alrededor. Esto es el recinto del Buda. Entonces sabemos que al entrar en ese recinto, moramos en la compasión. Y como es su recinto, el Buda también estará allí con nosotros. Es nuestro verdadero hogar. La compasión es una respuesta más que una emoción pasiva. Se enseña que hay tres formas de la compasión. La primera forma, ser compasivo con los errores, debilidades y el egoísmo de otra persona. Reconocer sus intenciones de salir del sufrimiento y su confusión, porque no lo logra. Todo el mundo, aun los peores, quiere ser feliz. Sufrimos porque buscamos la felicidad en maneras poco hábiles. Si tenemos este tipo de compasión, podríamos sentir compasión por los malhechores. Por sus acciones, ellos están destinados a sufrir. Además, han llegado a ser malhechores porque ya sufren. Sentir compasión por su sufrimiento no es en absoluto una justificación o excusa por sus acciones. Es solamente el reconocimiento que todos sufrimos, o mejor dicho, el sufrimiento nos toca a todos. Todavía tenemos la responsabilidad de protegernos de las acciones hirientes de una persona violenta, pero procuramos hacer esto sin odio. La segunda forma de la compasión es ser compasiva con el estado físico de una persona. Si tiene hambre, le damos comida. Si no tiene un abrigo en el invierno, le damos un abrigo. Si se siente desdichada, le mostramos aprecio. La tercera forma es ser compasivo con lo desconocido, lo invisible. Es reconocer que cada persona es un Buda, aunque no lo sepa. Es la compasión evocada por alguien que sufre porque no ha encontrado o no ha podido ver su verdadera naturaleza. No es difícil darnos cuenta que todos nosotros radicamos dentro de todas estas categorías, una por una, o todos a la vez. Todos merecemos compasión. Ver el reflejo de uno mismo en la cara de otra persona nos ayuda a conectarnos con la compasión. Isan Dorsey, un maestro zen que falleció en San Francisco hace 25 años, dijo: la definición de compasión que me gusta es dimensiones infinitas de este momento. Dimensiones infinitas de este momento. Luego dijo: si empiezas a hablar de la compasión, ya la has perdido. Si empiezas a hablar, si dices la palabra, ya la has perdido. Es más una cuestión de ser la compasión. La túnica de el que así llega es la actitud amable y paciente. Nos envolvemos en una tolerancia gentil, como si fuera nuestra ropa. No podemos enseñar la paciencia si no conocemos la paciencia en nuestras vidas. Eso significa que tenemos que tener paciencia con todo lo que encontramos en nuestra vida: gente, cosas, acontecimientos, todo. Y tenemos que estar pacientes con nosotros mismos. Tenemos que tener paciencia con nuestras capacidades, nuestros retos y nuestras dificultades. Paciencia no significa darnos por vencidos, como algunos podrían pensar. Paciencia significa no darnos por vencidos. Paciencia significa no darnos por vencidos, sino perseverar con propósito y con una confianza tranquila que está llena de respeto. El sitial de el que así llega es la vacuidad de todos los fenómenos. Es la sabiduría que ve el vacío de todos los dharmas. Nuestra compasión y nuestra paciencia se aplican a las personas y situaciones con que nos encontramos y de los acontecimientos cotidianos. Pero nos sentamos en el sitial de Buda, que nos conecte con la infinidad. Una noche, cuando salgas a mirar a las estrellas y buscas a las constelaciones distintas, mientras buscas Orión o la Osa Mayor, intenta localizar el sitial del Buda. Tal vez no está tan bien conocido como algunas otras constelaciones, pero estoy seguro que lo puedes encontrar. Alguna vez que lo has encontrado, asegúrate de que la túnica de la paciencia esté puesta sobre tus hombros y que el estado de tu mente sea compasivo. Luego siéntate en el sitial del Buda, morando en la compasión, con paciencia, siéntate en el infinito. No habrá ninguna razón para tener miedo. Habla específicamente de cómo compartir las enseñanzas del Sutra del Loto, pero aplica al compartir de todas las enseñanzas, que quiere decir aplica a cómo vivir la aspiración de una bodhisattva, que es nuestra aspiración. Ya hablé un poco sobre la compasión, que es karuna en el sánscrito, y la paciencia, kshanti, en sánscrito. Entonces hablaré un poco sobre el vacío de todos los dharmas, shunyata, en sánscrito. Shunyata es una enseñanza sumamente importante, clave, en el budismo, que a veces nos cuesta aceptar. Las palabras vacío y vacuidad tienen un significado que podría alejarnos un poco de la enseñanza. Nos suena negativo, nihilista, y luego pensaríamos que el budismo es una religión pesimista, ya que enseña que nada existe. Y eso no es cierto. El budismo no enseña que nada existe. Enseña que todo existe, pero no de la manera que nuestras mentes limitadas suelen percibir. Todo existe, pero no de la manera que nuestras mentes limitadas suelen percibir. Cuando los primeros traductores en China empezaron a traducir los textos budistas del sánscrito al chino, eligieron el ideograma Ku para traducir shunyata, vacuidad. O en español decimos vacuidad como una traducción. El ideograma Ku significa cielo. Y puede ser una imagen útil en lugar de pensar que la vacuidad es algo oscuro y negativo, a invocar la imagen de un cielo abierto donde pasan nubes, pájaros, lluvia y sol, mariposas y aviones. Muchas cosas pasan a través del cielo y el cielo siempre acepta su pasar. Nosotros mismos aparecemos milagrosamente en el cielo abierto de la realidad y la realidad nos acepta. Venimos de un misterio inconcebible. Aparecemos como forma, sensación, percepción, voluntad y conciencia manifestándose. nos quedamos por un rato, actuamos y nos conectamos con otros seres, otras manifestaciones milagrosas y asombrosas, y luego regresamos al misterio. Existimos dentro de todo esto, conectados con todo esto. Es inconcebible existir sin que todo esto exista. Posiblemente el sutra más cantado en el budismo zen es el sutra del corazón, de la gran sabiduría perfecta. En este sutra recitamos: en el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni voluntad, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay vista, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni pensamientos. No hay campo de visión, ni reino de conciencia. Las formas aparecen, se quedan y pasan a través del cielo abierto de la realidad. Igual para sensaciones, percepciones, voluntad y conciencia. Los órganos de nuestros sentidos no tienen una existencia independiente, no poseen esencias individuales. Existen porque el cielo abierto de la realidad y el misterio inconcebible del cosmos les dan el espacio y la capacidad de existir. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a reconocer que todas las demás personas viven sus vidas igual como nosotros, a raíz de varias causas y condiciones que nos han dado nuestra existencia. Todos compartimos la misma vida. Y al reconocer esto, la bondad amorosa despierta. Naturalmente sentimos compasión para todas las personas y toda la naturaleza que se manifiesta como nuestra familia y más allá, como nosotros mismos. Porque todo existe, existo. Porque existo, todo existe. Cuando reconocemos el vacío de todos los dharmas, el cielo abierto de la realidad, naturalmente sentimos compasión. Naturalmente la aspiración de compartir una vida pacífica fortalece nuestra paciencia. Y con esta visión de la verdadera naturaleza de toda la existencia, podemos sentir menos temerosos de la vida, vivir con menos preocupación y compartir nuestra visión en la manera más apropiada. Ahora estás listo o lista para compartir lo que has experimentado y lo que has aprendido. El Sutra del Loto dice que debemos exponerlo en forma amplia, trazando distinciones en bien de las personas. Exponerlo en forma amplia significa que no te detienes y dejas que el Dharma plenamente se expresa a través de ti. Exponerlo en forma amplia quiere decir que no metes ideas egoístas o muestras una mentalidad estrecha. Das espacio a estos impedimentos para que ellos puedan deslizarse lejos. Exponer ampliamente se caracteriza por la verdadera humildad. La palabra humildad se relaciona con la palabra humus, lo que regresa a la tierra. Humildad significa cerca de la tierra, juntando y regresando a la gran tierra, no destacando o imponiendo uno mismo, sino regresando y dejando que todo se vaya para que pueda enriquecer todo el ambiente. Esto es ampliamente exponer. y trazando distinciones significa que apropiadamente y con destreza compartes lo que puedes compartir. Trazando distinciones significa que hables y actúes en maneras que sean apropiadas a la situación. Si alguien tiene sed, haciendo distinciones significa enseñando con agua. Si alguien tiene frío, trazando distinciones significa calentándole. Si tienen calor, lo refrescas. Trazando distinciones podría significar cantar una canción o enseñar algo, como leer o como sembrar una huerta. Podría significar solo escuchar. O podría significar no escuchar. No hay una regla rígida. Pero con sabiduría, con compasión, con paciencia, puedes hacer lo que te llama a hacerse. Y es como termina el capítulo El Maestro de la Ley. Pienso que la primera vez que leí esta parte del capítulo es cuando me enamoré del Sutra del Loto. Porque es increíble. Bueno, muchas gracias por escucharme.